Ahora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Alice Munro era una escritora canadiense a la que le dieron el Premio Nobel de Literatura en 2013 y que acaba de morir con 92 años. Munro escribía cuentos, no cuentos para niños, cuentos, relatos breves, vamos. Uno de esos relatos se titula Las lunas de Júpiter y está escrito en primera persona. La historia la cuenta una mujer que ha dedicado y sigue dedicando mucho tiempo a cuidar a gente de su familia. La historia transcurre en tres escenarios. El primer escenario es un hospital. La protagonista ha llevado a su padre a urgencias y los médicos han descubierto que tiene un problema en una válvula del corazón y que hay que tomar una decisión difícil, la decisión de operar o no operar. Y el padre de la protagonista parece inclinarse por no operarse. Bueno, pues ya está. Ya veremos lo que pasará, pero no nos operamos. Pero un día después, su padre cambia de opinión. Primer escenario, el hospital, el padre en urgencias. Primero parece que no quiere operarse y después sí apuesta por operarse. Segundo escenario, el apartamento donde viven sus hijas. La mayor de sus hijas ha desaparecido de ese apartamento y la pequeña no sabe dónde está. La mayor de las hijas ha sido estudiante de conservatorio, luego camarera y ahora ha desaparecido y no quiere hablar con nadie de su familia y no quiere hablar con su madre. Primer escenario, el hospital. Segundo escenario, el apartamento de las hijas. Tercer escenario, un planetario. La protagonista del cuento acude a una sesión en la que, una de esas sesiones de planetario en la que le explican a los niños la maravilla del universo, cómo funcionan las estrellas, los planetas, pero ni los niños ni la protagonista se maravilla. Los padres de los niños han hecho un esfuerzo para captar la atención de sus hijos, para apartarle de las palomitas y de las patatas fritas y no lo consiguen. Tampoco ella se siente interesada por la explicación de las estrellas. La protagonista del cuento se sienta en un banco en la calle y se da cuenta de que el movimiento de las estrellas le ha dejado totalmente indiferente. Lo que no le deja indiferente es que su padre primero decidiera no operarse y ahora haya cambiado de opinión y vaya a operarse, y que su hija haya decidido cortar el contacto que tiene con ella. Dice la protagonista, mi padre había escogido, y Nicola, que es como se llama su hija, había escogido. Es un relato muy interesante, sencillo pero muy interesante, porque lo que le resulta misterioso, atractivo a la protagonista del relato no son los miles de millones de estrellas que tenemos sobre la cabeza, sino la misteriosa e irreductible libertad de los que tenemos muy cerca, al lado. Bueno, pues en la política española, si no escribes una carta, no eres nadie. Oye, bien está, porque una carta exige poner orden, redactar, pensar. Sánchez dijo que se iba al rincón de pensar con una carta. Junqueras escribió una carta diciendo que iba a seguir en la vida política. Y ya también ha mandado una carta, esta, a la militancia del PSC. Y ya dice que el resultado de las catalanas abre la posibilidad de una nueva etapa en Cataluña. Una nueva etapa en Cataluña sin bandos ni bloques. Una Cataluña para todos. Pues oye, es bonito lo que dice Illa, ¿no? Que no haya bloques, que haya una Cataluña para todos.
En el PSC va a trabajar para que la mesa del Parlamento sea lo máximo plural posible.
Bueno, esta es Ana Romero, segunda del PSC, que en línea con lo que dice Illa en su carta, dice, bueno, en la mesa del Parlamento queremos que recoja la pluralidad de Cataluña. Es bonito, ¿eh? Y no tiene por qué ser mentira lo que dice ella sobre una Cataluña sin bloques. Lo que pasa es que estamos saturados de palabras y más palabras. Illa es un exministro de Sanidad con buen tono, con buen talante, pero la supresión de los bloques no se acredita porque se diga que se han suprimido los bloques, sino porque sea efectiva. Hace algo más de 20 años, el PSC, el PSOE y Esquerra, Iniciativa per Cataluña, firmaron el famoso pacto del Tinel, que formó un bloque excluyendo al PP de cualquier acuerdo en Cataluña y en el resto de España. Pedro Sánchez utiliza la misma fórmula que la del Tinel. ¿Y el problema cuál es? El problema es que Illa reivindica la política de Sánchez. Vamos a ver. Señor Illa, o la superación de bloques o Sánchez. Las dos cosas no se pueden defender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y vamos con una última hora. Un hombre que ya ha sido detenido ha intentado asesinar al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que se encuentra en estado grave. ¿Qué más sabemos sobre lo ocurrido, Rosalía Sánchez?
Pues sabemos que Fico ha resultado herido, que ha sido trasladado al hospital. El incidente ha ocurrido en la localidad de Handlova, a unos 150 kilómetros al noreste de Bratislava, de la capital. Fico se reunía allí con un grupo de seguidores frente a la Casa de Cultura y cuando un hombre estaba a punto de estrechar su mano, se escucharon los disparos, Fico ha caído al suelo y el personal de seguridad lo ha metido en volandas al coche oficial. Algunos testigos hablan de heridas sangrientas en el pecho y en la cabeza, pero las autoridades eslovacas todavía no han confirmado nada. No sabemos cuál es su estado. Las sesión parlamentaria en curso se ha suspendido hasta nuevo aviso. Recordamos que Fico estaba desde octubre al frente de Eslovaquia y que ha formado un gobierno socialista, populista y prorruso.
Gracias, Rosalía. Y 7 de cada 10 españoles necesitan gafas o lentillas, y en gran parte de los casos por la miopía que sufren. Es una situación que se agrava en el caso de los niños y jóvenes, y es que el barómetro de la miopía en España asegura que 1 de cada 5 niños en edad escolar tiene problemas de la vista agravados por el uso continuado de pantallas, que en muchos casos están detrás del fracaso educativo. Así nos lo ha contado en Mediodía COPE Begoña Balboa, es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Cuando el niño nace, piensa que como él va desarrollando su agudeza visual, él piensa que como él ve, ve el resto de las personas. Nunca se plantea que yo veo peor. Tiene que ser el entorno del niño, ya sean padres, familia, colegio, incluso en el control del niño sano o en su pediatra, pues donde saltan estos defectos refractivos. Si esto, por lo que sea, no se realiza, pues entonces el niño no puede tener nunca un desarrollo académico normal a un niño que sí tiene una buena agudeza visual.
Y auténtica sorpresa la que se han encontrado los bomberos de Cantabria cuando en la noche de este martes recibieron una llamada alertando de que un coche se había quedado encallado entre el agua y la arena de la playa de Ollambre, en San Vicente de la Barquera. Sus ocupantes, una pareja, estaban, según varios vecinos, realizando trombos en la playa. Alex García.
La Guardia Civil investiga lo sucedido y baraja varias opciones para denunciar a la pareja, entre ellas por supuestas infracciones contra la Ley de Conservación de la Naturaleza, ya que la playa forma parte del Parque Natural de Ollambre. El suceso tuvo lugar en la noche de ayer, cuando los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria recibieron el aviso de que un coche se había quedado encallado en este arenal del municipio de Valdáliga. El servicio de bomberos, junto con la ayuda de la carretilla elevadora de un vecino, pudieron arrastrar el vehículo y sacarlo del mar. Ambos ocupantes, los dos de la provincia de Palencia, quedaron ilesos tras el suceso y abandonaron el coche cuando les alcanzó el nivel del agua. Los agentes investigan también si los jóvenes se encontraban haciendo trompos y cruzadas sobre la arena, como indican algunos testigos, por lo que también se enfrentarían a una denuncia por delito contra la seguridad vial.
Y hoy podemos conocer al tercer equipo descendido de la Liga, Andrea Peláez.
Sí, porque esta tarde-noche juegan los tres involucrados en la zona baja. El Cádiz ahora mismo en descenso a 5 de la salvación, juega a las 7:30 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. El Celta de Vigo, que marca la salvación, recibe a las 10 al Athletic. Y el Rayo Vallecano, 6 puntos sobre el descenso, juega en casa a las 7:30 frente al descendido Granada. Además, a las 10 se juega el Getafe Atlético de Madrid. Mañana es turno para el Barça, que puede atar la segunda plaza tras la derrota anoche del Girona frente al el Villarreal. Si ganan mañana al descendido Almería, los de Xavi aventajarán en 4 puntos a los de Michel. Este es Xavi Hernández, hace unos minutos en rueda de prensa, advirtiendo al barcelonismo de cara a la próxima temporada.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este. Esto no, ahora no es así.
En fútbol internacional, Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del PSG para su partido hoy ante el Niza por unas molestias en el bíceps femoral, y fuera del fútbol en baloncesto comienzan los cuartos de final de la ACB. Es al mejor de 3 partidos y arranca con el Real Madrid-Gran Canaria a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados y sol, pero nada de calor es lo que tenemos a esta hora de la tarde en la capital, en este día de San Isidro, en el que la ciudad se viste de chulapos y chulapas. Hace una tarde de lo más agradable para poder pasear por la pradera, donde a las 12 de esta noche tendrá lugar ese fin de fiesta con fuegos artificiales. Mucho antes, a las 7, sale desde la Colegiata en la calle Toledo la tradicional procesión con las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Son las fiestas del patrón de los madrileños, en las que tampoco falta la música, con varios conciertos en los diferentes escenarios. Hablamos del Parque de San Isidro, de la Plaza Mayor, de Las Vistillas o también de Matadero. Y aunque no hace demasiado calor, hoy se han abierto las piscinas públicas de la capital, un total de 28 instalaciones municipales. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Mira, te cuento que hace poco volví a ver La Ventana Indiscreta, la película de Alfred Hitchcock, de este clásico del cine de todos los tiempos, que yo reconozco que es una película que a mí siempre me ha gustado mucho.
Muchas personas tienen cuchillos, sierras y cuerdas en casa.
Pero no.
Y muchos maridos no hablan con sus mujeres en todo el día. Luego ellas se enfadan, discuten y empiezan los problemas. Pero muy pocos acaban asesinando, si es eso lo que tú estás pensando.
No te cuesta trabajo pronunciar esa palabra.
Bueno, habrían pasado 10 años, no, yo creo que más. Sí, a lo mejor hasta 20 desde la última vez que la vi. Y en esta ocasión me di cuenta de que de repente pues la película como que se me hacía larga, algo pesada. Me descubrí incluso en algunos momentos, lo reconozco, como, bueno, distraída. Es verdad que la película esta dura casi 2 horas y también, esto es otra cosa que me pasa, cada vez aguanto menos las películas largas. Pero ¿por qué? ¿No? Me pregunto. ¿Cómo puede ser que me pase con una de las películas que siempre me han gustado? Bueno, quizá tiene mucho que ver con el tipo de cine que consumimos hoy.
¿Dónde te has metido?
Disfrutando de la muerte. Solo tengo una pregunta. ¿No estaba mejor muerto? No es malo reconocer que ya no es el que era.
Soy tu nuevo intendente.
No estoy para coñas.
Una Walter PPKS del 9 corte.
Escuchamos parte del tráiler de Skyfall, una de las películas de la saga moderna del agente 007. Bueno, hay una cosa que está clara, la narrativa del cine ha cambiado en los últimos años. La secuencia de los planos es cada vez más rápida. El cine es ahora mucho más acelerado, probablemente igual que la vida que llevamos. ¿Y de qué manera nos influye, no? ¿Tiene una acción directa en nuestra capacidad de atención? Bueno, parece que sí. Y si nos influye a nosotros, los adultos, ¿qué puede pasar con los niños, con los jóvenes? Fíjate, hemos visto en la tarde, nos ha llamado mucho la atención y queríamos traerlo aquí, que el psicólogo Alberto Soler, experto en crianza, nos ha propuesto un experimento a todos a través de las redes sociales. Con un cronómetro en la mano ha medido cuántos cambios de plano hay por minuto en algunos de los dibujos animados con más éxito de los últimos años.
Bob Esponja, el récord, tiene una media de 35 cambios de plano por minuto. 25 la Patrulla Canina. Esto frente a otros como Caliú, con unos 12, 14, o Pocoyo y Tom y Jerry, que tienen unos 8 de media.
¿Qué te parece? ¿35 planos por minuto en Bob Esponja? Claro, es impresionante. Y claro, la otra pregunta que nos surge, ¿y esto afecta de alguna manera a los niños?
Se ha visto que después de ver dibujos con muchos cambios de plano, niñas y niños tienen peor rendimiento en funciones ejecutivas, que están relacionadas con flexibilidad mental, atención, demora de la gratificación o tolerancia a la frustración.
Es lo que nos cuenta Alberto Soler, que, como digo, ha hecho él este experimento cronómetro en mano. Así que nos planteamos dos cosas hoy en la tarde. ¿Por qué el producto audiovisual transita, ¿no?, por este camino de cada vez todo más rápido y cada vez más planos? Y si esto realmente puede tener alguna consecuencia, ¿no?, en el cerebro y sobre todo en el cerebro en formación. Voy a saludar a Pedro Solís, es director de cine, es productor, es creador, entre otros, de un corto de animación que se titula Cuerdas, que ganó un Goya en 2014, que es una maravilla, por cierto, de corto. Está también detrás de otras creaciones como cortos de Tadeo Jones, la aclamada película Momias, y ahora tiene un proyecto que se llama Buffalo Kids. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te voy a preguntar sobre todo esta cuestión, pero déjame saludar también a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y colaborador de este programa. Nos acompaña aquí en el programa cada lunes, miércoles y viernes también para poner su mirada en todo esto. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Claro, imagínate Daniel, bueno, tú eres mucho más joven que yo no sé si tú llegaste a ver los dibujos animados de Heidi o de Marco. Yo me acuerdo de esos planos de la cara de Heidi cuando recibía algún disgusto, que desde que parecía que empezaba a llorar hasta que lloraba, pasaba una eternidad, ¿no? Y ahora es verdad que veo alguna vez algo de esponja y es que, vamos, no tendría lugar, ¿no? ¡Qué diferencia!, ¿no?
Sí, supongo que ha habido una aceleración. Imagino que ahí habrá una cuestión también técnica de que es más fácil, ¿no? En mi época ya estaba Heidi o esas cosas de Oliver Benji que tardaban años en cruzar el campo, ¿no?
Sí.
Y también, pero por ejemplo, el otro día un amigo decía, yo no lo había pensado en La ventana indiscreta, que la volví a ver, ¿no? Como hablabas al principio, y sí que me atrapó, pero un amigo me decía, le he puesto El Padrino a mi hijo. Y claro, la película me ha gustado mucho, pero me daba cuenta pues de que es una película que requiere un ritmo lento, ¿no? Y que está hecho así y que le había sorprendido a él. Y luego lo que era curioso es que a su hijo le había gustado, se había sentido más cómodo su hijo que él, ¿no? A él le llamaba más la atención esa lentitud, pero no, bueno, porque ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? Que también es verdad que hay muchas películas que siguen teniendo otro ritmo más lento, ¿no?
Ajá, pero tú sí, tú te pones y las disfrutas y las aguantas, pero es probable que mucha gente no pase página o diga qué aburrido, o vaya a más velocidad y diga, mira, no puedo con esta lentitud.
Yo creo que sí, que bueno, que uno se acostumbra a su tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que el lenguaje publicitario ha hecho que seamos, pues que estemos menos acostumbrados a esos planos más largos, ¿no? Yo creo que en eso todos lo notamos, ¿no?
Mencionaba yo efectivamente la ventana indiscreta, a mí me ha pasado con esta película, tú mencionas el caso de El Padrino. Mira, vamos a escuchar también un fragmento de otro clásico.
Vaya, vaya, con que su importante cita era con el peluquero.
Tengo que hacerle una confesión.
¿Una confesión?
Sí, me escapé anoche del colegio.
Esta es una de las películas favoritas de todos los tiempos, de Pedro Solís. ¿Qué te ha pasado con Vacaciones en Roma, Pedro?
Ay, que Dios me perdone. Pues la última vez que la he visto. No es que se me hiciera larga por el montaje, que parece que lo centréis solo... Ay, perdón que estoy ronco. Se debe a que como estoy terminando la película Buffalo Kid, me quedan unos pocos días para acabar. Hasta eso me está afectando hasta en la voz.
Bueno, el estrés.
Pues, decía, Vacaciones en Roma, no tanto por la cantidad de planos por minuto, sino un poco... que es todo muy pueril, que cuando yo vi la película por primera vez me pareció fantástica, maravillosa, y ahora las peleas, las situaciones me parecen un poco pueriles. Yo creo, por lo que estáis tratando, que se trata un poco de todo. Sí, ahora hay más planos por minuto. Efectivamente, eso es más caro que mantener el mismo plano. O sea, meter más planos por minuto en una película es más caro que mantener un plano fijo. Pero, bueno, esto viene desde el principio de los tiempos. Antes del cine teníamos el plano único, ¿no?, del teatro. Llegó el cine... ¿Queremos decir entonces que en cuanto llegó el cine ya empezamos a dispersarnos? Bueno, quizás un poco arriesgado. Es verdad que una película actual, los ritmos suelen ser mucho más frenéticos que una película de hace 50, 60 años. Pero con respecto a lo de que una película se hace larga, si te pones a pensarlo, es curioso, por una película actual... se nos suele hacer larga, pero en cambio nos tragamos un maratón de series un fin de semana. Nos vemos una serie entera. ¿Por qué? Pues yo creo que al final las series tiran mucho de tener muchos giros de guión que hacen que estemos enganchados. Y eso es lo que sí noto que sí necesitamos mucho giro de guión. Una película, bueno, aunque también te digo, Diego la Mayor, esta semana he visto La Zona de Interés, es una película lentísima que ha ganado el Oscar a mejor película y bueno, pues es buenísima. Tampoco creo que siempre necesitemos giros de guión constantemente, pero sí, yo mismo veo que cada vez necesito más eso, más velocidad. A mí me ha pasado, estos días he estado viendo todas las películas de 007 que nombrabais antes y se me han desmontado la mayoría, pero desmontarse que se me han caído al suelo. Bueno, supongo que es el signo de los tiempos.
Es el signo de los tiempos, pero en el caso de la animación, por ejemplo, a la que tú, por cierto, te dedicas, es que esa necesidad de meter cada vez más planos es para vosotros el signo de los tiempos, como tú dices, es lo que se pide, viene por la publicidad, como decía también, a lo mejor de ese contagio, ¿no?, de la publicidad, no sé si de los videojuegos, es inevitable, es por algún otro motivo, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros no estamos en esa, no metemos cada vez más planos para que la gente esté más entretenida. Nosotros de siempre, el tipo de cine de animación que hago yo, que es cine familiar, tiene otros problemas de mantenimiento, de atención, que es que necesitamos que la película guste a un niño, pero que también guste a su padre. No hacemos cine infantil ni hacemos cine de adulto, hacemos cine para todos los públicos. Eso nos obliga a darle más vueltas a cómo hacer que le guste al padre y que le guste al niño, porque muchas veces tienes que tener una historia paralela para cada uno de ellos. En eso sí trabajamos muchísimo. Por otro lado, pues, por ejemplo, en Buffalo Kid, en la película que estamos acabando, pues tenemos secuencias frenéticas, que son secuencias de acción, y tenemos secuencias que son muy emotivas y son muy pausadas. Intentamos tener un equilibrio.
Claro, porque ¿dónde está el límite? Si no, es decir, en el experimento que hacía el psicólogo Alberto Soler y que lo hizo, como bien él anuncia y lo cuenta en las redes, con cronómetro en mano, Bob Esponja, hablamos de 35 planos por minuto. Eso es una barbaridad, ¿no?
¿No? Bueno, el límite en los 80, cuando empezaron la publicidad a saco y los videoclips, eso era otra narrativa, no era cine. Y claro, Cada vez empezó a mezclarse más todo. Yo recuerdo cuando vi la primera vez el videoclip Thriller de Michael Jackson, que se decía, esto es cine, esto es cine. O cuando vi Take On Me de Aha, que era un storyboard, el videoclip era un storyboard. Pero parecía que eso, que el videoclip y la publicidad, que eran otros lenguajes, pero empezaron a fundirse. Y ahora mismo vemos un anuncio de los 80 y seguramente nos parecerá pues muy,
sí,
muy tranquilito.
Pero y entonces vamos a tener siempre que ir a más. Eso, ¿dónde está el límite? Y para los niños, ¿cuál es el límite? Porque también nos preguntamos si esto es una adaptación lógica y normal, que al fin y al cabo en cada época nos hemos ido adaptando a esta, pues como tú bien dices, a nosotros nos tocó ese cambio tremendo que fue, efectivamente, y está muy bien ejemplificado en el vídeo de Michael Jackson, porque creo que todos los que lo vivimos aquellas Navidades es algo que tenemos grabado, como un cambio fundamental en la manera de ver, no sé si cine, videoclips, música o qué. Pero ¿y los niños que se enfrentan ahora, por ejemplo, a Bob Esponja? Bueno, nosotros lo hemos preguntado también, porque no estamos seguros de si podría tener algún tipo de problema con esto o no. Hay opiniones para todos los gustos, pero se lo hemos preguntado a Sandra Martínez García, que es terapeuta familiar y presidenta de la Asociación Neurón. ¿Podríamos seguir aumentando las imágenes por minuto? ¿Pero qué pasaría?
Cuanta más información se da, más información se pide. Entonces va a llegar un momento en que, si seguimos dando muchísima información dentro de un milisegundo, el cerebro se va a acostumbrar y va a requerir más información para encontrar ese entretenimiento, ese nivel emocional que también se ejerce en el cerebro a través del cine.
Y dice que no es la única consecuencia.
Si intentamos mantenerla durante más de 15, 20 minutos, es posible que nuestro cerebro colapse a nivel eléctrico por una actividad mantenida. Es como un cortocircuito cuando le metemos demasiado voltaje.
Y le hemos preguntado entonces por qué sería importante revisar qué tipo de contenidos a lo mejor le damos a los niños, ¿no?, en el mundo audiovisual. ¿Por dónde, en su opinión, pasaría la solución?
Ahora mismo los niños tienen un contenido continuo y totalmente libre al contenido generado por esas plataformas, con lo cual esa frustración, esa espera, esa paciencia no se está trabajando. Queremos el aquí y el ahora.
Y bueno, como decimos, ¿no?, esto es también por esa velocidad de consumir, ¿no?, que tenemos, ¿no?, los mayores y los pequeños, ¿no?, cuando nos ponen en el streaming a lo mejor todos los capítulos, ¿no? Y eso, le preguntamos si hay alguna solución en su opinión.
El cine y los contenidos audiovisuales tienen la capacidad de generar nuevas conexiones en el cerebro. Los niños están continuamente expuestos, pues, a avances de cine y tecnología. Dar tiempos para pensar, dejar imágenes sin contenido, que el tempo del contenido sea mucho más lento, ayudará a que los niños evolucionen a nivel neurocognitivo, que tengan que crear redes para entender el contenido y que no se les dé todo solucionado.
Pedro, ¿crees que, que el futuro de la animación va por buscar más ese tempo un poco más lento? O ya sé que tú vas más en esa línea, y si cualquiera que vea tus trabajos, efectivamente, pues desde luego hay giros de guión, pero yo creo que esa velocidad de los planos es diferente. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, bueno, desde luego te puedo poner el ejemplo de la película que arrasó el año pasado, española, Robot Dreams. Es una película de planos muy pausados, es una narrativa pausada. Y la mayoría de las películas de animación, por lo menos todas en las que yo he participado, están muy alejadas de un ritmo manga o de un ritmo que realmente llevamos igual desde los 80 viviendo, siendo consumiendo material de ese tipo. Yo, desde luego, el futuro, cada uno que debe hablar por su parte. Desde luego, las películas en las que yo estoy involucrado, si son unas películas que los niños pueden ver y pueden analizar, no se van a ver superados pero realmente, según estabais hablando, lo he pensado yo, ostras, es que yo mismo digo, esta serie no, me espera que estén todos los capítulos, porque ahora de una semana para otra se me olvida de qué era lo que había pasado. Pasan tantas cosas
es verdad.
Un capítulo que se me olvida. Entonces, la única manera de seguir una serie es verla
seguida. Del tirón casi, ¿no? Es verdad.
Del tirón casi, sí. O sea, que es que consejos vendo para mí no tengo. Claro, pues no, espero que no lleguemos al punto, estaba pensando ahora en la naranja mecánica de Kubrick.
Ojalá que no.
La famosa escena de las imágenes.
Sí.
Bueno, yo desde luego trabajo para que los niños vean una película y dentro de 10 años la recuerden con cariño, que puedan decir, la primera película que vi fue Las aventuras de Tadeo Jones, a la que estuve como director de producción, o que diga el primer corto que vi fue Cuerdas, y que lo diga con cariño, que se acuerde de ello.
Sí, no, y que la vuelva a ver y le guste, eso sería lo bueno. Sí. Pedro Solís, pues muchísimas gracias por atendernos, y nada, estaremos atentos también al estreno de Buffalo Kids. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Daniel, pues nada, el tempo lento, pero si hace falta ir con rapidez, no nos queda otro remedio, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que lo bueno es un poco el ser capaz de disfrutar de distintas cosas y no estar pues atrapado en que solo te guste lo rápido, y creo que a veces para el placer a veces requiere cierta disciplina, ¿no? Si siempre solo ves cosas muy aceleradas, pues todo te va a parecer aburrido, ¿no? Y lo bueno es pues poder un poco disfrutar de varias cosas. Me estaba acordando de que yo trabajé de guionista en la tele hace años, y entonces teníamos que hacer, al principio era un vídeo de montaje del sumario del programa, y yo trabajaba con una directora de cine, ¿no?, que luego vi Pilar Palomero, y ella era la otra guionista, y cada día lo hacíamos uno. Y el primer día que yo lo hice, claro, como pensaba yo que soy escritor, voy a hacerlo un vídeo muy lento, con muy pocos cambios de planos, ¿no? Y entonces el que hice, había tantos, me dijo Pilar, es que no se entiende nada, no se ve ninguna imagen y parece todo publicidad subliminal. Y tuvimos que hacerlo de nuevo, pero lo que voy a decir ahora es que me adelanté a mi tiempo.
Sin duda, Vamos, es que el que es genio, lo es genio desde siempre. Es lo que tiene. Daniel Gascón, gracias. Gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes. A ver, que todo sube, el pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Anda, ¿quién ha pedido un chotis?
El organillo, ahí estamos, estamos.
Bueno, es San Isidro.
Pues un chotis, que menos, ¿no?
¿Quién lo ha pedido?
Bueno,
Rosa Rosado.
No, es que
pues haber venido vestida de chulapa.
Es que no tengo, yo fíjate. Oye, yo tengo aquí, mi traje manchada, pero de chulapa no.
Tenemos aquí al lado al alcalde, ¿eh? Podríamos pedirle
que bailar un chotis aquí para nosotros boda, si lo grabamos y lo subimos en las redes de la tarde. Oye, antes de eso, que no se me olvide, que estaba pensando con lo que ha dicho Daniel Gascón, que si el sumario lo hace Fernando de Aro, también iba a ser rápido, ¿eh? Plano a plano, ¿a que sí, Fernando?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay una discusión sobre esto. Esto es un tema muy interesante, ¿eh? Pero ya había una serie de reglas. Ya. O sea, no ha cambiado tanto, ¿eh? No ha cambiado tanto.
Bueno, en los dibujos animados, a lo mejor sí, tú ve mira Heidi y mira Bob Esponja.
Sí, eso es verdad.
Ay, pues
sí,
que no me toquen mi Heidi, perdóname.
Que no van a tocar, yo, eso no lo van a tocar.
Pero yo sigo viendo plano secuencia, o sea, es más, son más los arranques, son más, hay un cierto lenguaje que se mantiene. Es verdad que hay cosas que ahora las ve y dice, pero por ejemplo, el otro día estuve viendo una película, que esto es un poco de cineclub, ¿no?, de Tarkovsky, que es un plano que dura, yo creo que 5 o 6 minutos, y aguanta, man.
Pero aguantas tú, a lo mejor, que no sé, no sabría yo qué decirte.
Ahí me has dado.
Es que me lo has puesto muy difícil, ¿eh? Ahí como maldad, para yo imaginarme.
Porque tú
ahí,
ya cuando, mira, cuando ya empieza el plano y dices, pero ¿y eso lo cambia?
Pero ¿y qué está pasando?
Y
¿hay algo que me estoy perdiendo?
Pínchame otra cámara, hombre, pincha. Pero ya cuando ya te, o sea, es como la abstinencia, ¿sabes? Que al principio cuesta, pero ya cuando has pasado, ya llevas 2 días sin beber un vaso de vino, pues ya se, ya
sí, te acostumbras ya,
y al segundo minuto ya lo vas echando cada vez más de menos, y ya te centras, pero produce abstemia, o sea, produce una especie de sensación de mono. O sea, de mono, me falta un plano aquí, necesito otro plano, cambia el plano. Y ya cuando pasa un rato ya te relajas.
Ya te relajas.
Pero hay un momento de ese sudor que produce la falta de priva. Frío. Pues igual, sí.
Bueno, según la ciencia, cuanto más te pareces a alguien, más discutes con esa persona. Bueno, muchas veces por tonterías.
Yo discuto a la ciencia porque hay gente que discute con todo el mundo, ¿eh?
Es verdad, es cierto, es verdad. Y con los desconocidos también.
Exacto.
¿Cuál es la situación más tonta que has tenido últimamente por la que has discutido? Es decir, ¿por qué tontuna soléis discutir en casa o con un amigo o con un vecino que dices tú, pero qué chorrada, o sea, pero ¿por qué tenemos que discutir por esto? Pues nada, venga.
O con el segurata, o con el que está guardando la seguridad de la máquina en el aeropuerto. Y dice, ¿estos de qué están discutiendo? Porque no se sabe muy bien cómo acabó la cosa y cómo sigue. O sea, no hay argumento.
No hay argumento. ¿Eh? Llega un momento que no sabe ni por lo que está discutiendo.
No hay argumento.
Pero la verdad, en mi casa es muy fácil discutir porque ni el padre ni el hijo encuentran nunca nada. Así que cuando voy yo y lo encuentro,
ya
está el pollo montado. Es tonto.
No, pero eso no es una discusión.
¿Cómo que no?
Eso es que tú llegas allí y le echas la bronca a los dos.
Bueno, pues claro, ya me dices, es que no es tan fácil encontrarlo, pues si es fácil es que no miráis, es que o sea, si que miramos...
Encima le echas la bronca, le des la cartilla.
Eso no es una discusión.
Bueno, es una discusión en el momento que le contestan.
Hay discusión.
Claro, si le contestan, hay discusión, claro.
Porque encima tengo yo la culpa. ¡Hombre! Faltaría más.
Que lo guardas mal.
Bueno, y otra cosa, mira, hablando de dibujos, este fin de semana con unos amigos, el nombrecito de...
Yo si tú me echaras a mí la bronca, porque no encuentro algo... Yo escondería el rabo entre las piernas y callaría.
Tú sí, pero los de su casa parece que no lo hacen.
Antes que aguanta un chorreo de rosa rosado,
no
sé, cualquier cosa, hay que rendirse. ¡Bandera blanca!
Bueno, ¡bandera blanca!
Levanta el folio.
Déjame que lo cuente. Este fin de semana con unos amigos, con el nombrecito del mono de Marcos. Yo decía que se llamaba Medio, y ellos que no, haciéndome contras que era Melio.
¿Pero y por qué discutíais del mono de Marcos?
Pues por el nombre, por chorrar.
¿Pero por qué ahora el mono de Marcos?
Mi mono, a medio, y yo,
efectivamente,
de toda la vida.
Pues no, decían que era Melio.
¿Pero a qué venía a hablar del león a medio?
Yo qué sé, pues tonterías de las que estamos discutiendo.
Digo, mejor me he perdido algo.
No, a medio y yo.
Que había un remake del león a medio.
Pues yo qué sé, yo decía medio, no era medio, pero qué chorrada es esta. Y al final discutes por tonterías.
¿Y quién llevaba razón tú? No,
claro.
Si no, no lo cuenta.
Es a medio,
a medio de toda la vida.
A medio, mi mono a medio.
Bueno, ¿y la gente qué?
A ver, venga.
¿A medio o a medio?
A medio, a medio. La casa es un hervidero de discusiones tontas, efectivamente.
Las discusiones más tontas y más frecuentes se hacen en el seno familiar y más concretamente con la pareja, al que le repites quizá mucho las cosas, porque una persona está pensando en sus cosas, la otra en otras cosas, y de repente le dices, Pepito, y el Pepito no contesta, y le vuelves a decir, Pepito, y el Pepito no contesta, y a la tercera que te ha oído dice, ¿pero por qué me llamas a gritos? Bueno, no te llamo a gritos, me he levantado un poquito la voz.
Es que no me haces ni caso.
No has contestado.
No, hay algo peor todavía.
Típico.
Hay algo peor todavía, que es, oye, ya sabes que vamos a hacer esto y tal. ¿Pero cómo? ¿Habíamos quedado en eso? Tú no me has dicho nada.
Hombre,
esto no
claro lo que te lo
contado.
Dije, te lo dije.
Claro que te lo dije.
Pues ya que no me escucha. Te lo he dicho es que siete veces esto, y esto no me lo escucha.
Bueno, pues discusiones por tonterías.
Ya está montada.
Pero que se monta el lío. Queremos que nos cuentes tú. Cuando tuviste esta
plano,
discusión
queremos.
De tontuna.
Queremos 20 plano en
607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl marca la diferencia.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿se ha acabado o no se ha acabado el proceso? Nacho G. Galán, ¿se ha acabado o no se ha acabado el proceso?
La pregunta.
¿Está muerto o no está muerto? ¿Está terminal?
Yo no.
Es un zombie.
No me quiero escapar, pero. No. Yo más que la respuesta, hay que poner y ponerlo en valor lo que es la frase. La frase desde el punto de vista de la comunicación política es muy buena. Es una frase con punch, con tirada, con llegada. No. Ocurre que esa frase, vamos a ver,
Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña.
Noche avanzada del domingo, sí. Es decir, con un recuento ya prácticamente del 90%, es eso que llamamos el entorno, las fuentes de Moncloa, ¿no? Las fuentes de Moncloa, ¿quién lanzan esa frase para decir, con ella lo hemos logrado, claro, ¿no?
Con Sánchez lo hemos logrado.
Hemos matado el proceso y sobre todo con Sánchez, ¿no? Es decir, ha merecido la pena lo que ha hecho Sánchez, ¿no? El relato de Sánchez tenía sentido porque ha muerto el proceso. No, vamos a ver. Ni el proceso está muerto, ni los independentistas están tan vivos. Es decir, el proceso de un tiempo a esta parte viene pues sufriendo y poquito a poquito va entrando en vía muerta. Si esto fuese tan claro, estamos hablando, ojo, y estos son datos, de poco más de 3.500 votos. Ya. Por 3.500 votos entre 8 millones de catalanes, no se puede decir si una cosa está viva o está muerta,
pero,
¿no?
Ver, si la frase
pero ahí estamos.
¿Por qué la utiliza Alejandro Fernández?
Todos sabemos que es una frase fabricada en un laboratorio de comunicación política, sería recomendable por parte del adversario que no se suba al carro de ella y no entre en el debate. Pueden utilizar otros términos, otra terminología, ¿no? Sobre si la aventura independentista pues está ya en sus últimos estertores y poco a poco si el constitucionalismo, y esto es más importante, está reviviendo o no en Cataluña. Porque ese es el problema. Es decir, yo creo que nadie a estas alturas va a discutir.
Sea positivo, no negativo.
Claro, nadie va a discutir que el independentismo pasa por sus horas bajas, pero ¿hay alguien enfrente, Fernando?
Ya.
¿Hay un bloque constitucionalista? Este es el problema con el que se va a topar, el primero de todos, me temo, Salvador Illa.
Bueno, pues Bolaños dice que Illa es el único presidente posible, asegurando así que no, que ellos no se van a quitar de en medio, los socialistas, para una investidura de Puigdemont.
Se ha abierto una nueva etapa en Cataluña de grandes acuerdos, una etapa que debe liderar el ganador de esas elecciones, que fue Salvador Illa, que es el único presidente posible para la Generalitat de Cataluña.
El único presidente posible. Alicia Romero, que le he cambiado el nombre hace un rato, y además lo peor es que no me acuerdo cómo la he llamado. Alicia Romero, número 2 del PSC, insiste. Aquí Illa es el próximo presidente de la Generalitat y no vamos a hacer presidente a Puigdemont.
Nosotros no vamos a dar apoyo a Carles Puigdemont, lo hemos dicho en campaña, lo estamos diciendo ahora, no vamos a facilitar una investidura de Carles Puigdemont, ni mucho menos.
Alicia Romero, bueno, ha abierto la posibilidad de que la mesa del Parlamento estén algunos de los que no han estado.
En el PSC va a trabajar para que la mesa del Parlamento sea lo máximo plural posible.
Bueno, vamos a ver, claro, todo esto está muy bien, pero claro, para esto hacen falta los votos de Esquerra, y de momento Esquerra sigue lo que estaba el domingo. Joan Tardà, lo he visto y me ha hecho recordar ciertos tiempos. Joan Tardà, que fue mucho, o casi todo en Esquerra, no casi todo, no, pero fue mucho en Esquerra Republicana y que ahora ya es un ex, pues ha sido una voz de Esquerra que ha dicho que hombre, que habría que facilitar el gobierno a ella.
Creo que de lo que se trata es de competir y al mismo tiempo colaborar, porque entonces hay posibilidades de ir construyendo un camino conjuntamente.
Vamos a ver, con todas estas declaraciones, minuto y resultado. El minuto te lo digo yo, son las 5:45 del miércoles después de las elecciones. No sé si lo de la mesa del Parlamento, si lo de la mesa del Parlamento significa algo.
La mesa del Parlamento tiene que constituirse el día 10 de... se constituye todo el Parlamento y por tanto la mesa el día 10 de junio. Esto es 24 horas después de que este país vaya de nuevo a las urnas, ajá, al 9 de junio. Yo he visto negociarse, no en el Parlamento de Cataluña, incluso aquí en el Congreso de los Diputados, una mesa del Congreso en una madrugada o incluso en una tarde. Y yo me temo que esta vaya camino de eso.
Ajá.
Porque la influencia y la importancia que vayan a tener los resultados electorales de esa jornada del 9 de junio es muy importante. Este es un puzzle donde entran muchas piezas. Evidentemente que Esquerra Republicana, fíjate cómo es la vida, ¿no? Es decir, siendo el partido más vapuleado, en cambio, su decisión es la más trascendental.
Ya
ahora,
depende de ellos.
Exacto, es decir, de todas las decisiones que tengan que tomar todos los partidos, la de Esquerra, el más castigado en las urnas, va a ser la más importante. Pero es que esto en Esquerra abre un debate que viene arrastrando soterradamente desde hace mucho, ¿no? El colaboracionismo este que se trae en Madrid, digamos, fácil, flojo, de socio cómodo, o en cambio volverse a un monte más independentista por el que ha transitado últimamente Junts y especialmente Carles Puigdemont, y que le ha reportado desde luego unos
claro, bien, los que dicen, oye, vamos a ver,
unos buenos resultados.
Hemos sido chicos buenos, ¿no? Claro. No nos hemos fugado, claro. Hemos estado en la cárcel, hemos aparcado la reivindicación unilateral y nos sale esto, pues oye, yo para que
claro,
para que me
igual
a ella.
Igual tengo que cambiar de estrategia, claro. ese es el gran problema, ese es el gran debate que tiene que tener Esquerra, que lo viene teniendo, insisto, soterradamente desde hace un tiempo, pero que ahora va a aflorar, y junto al debate van a ir los nombres, claro, y hemos visto Pere Aragonés el primero en decir, oiga, yo me marcho a casa en cuanto haya nuevo gobierno en la Generalitat, y hemos visto un Oriol Junqueras salir rápidamente, no se sabía muy bien si era como la madre de todos para decir tranquilos que vamos a estar todos, o más bien como el primero de...
O el portero cerrando la puerta.
Se me entienda, por favor, con respeto. Un pelotón de fusilamiento político diciendo, por favor, a mí no, ¿no?
Ya.
Era muy significativo ver la comparecencia ayer de Pere Aragonés. Él solo en el estrado y ya. Toda la dirección en el fondo de sala, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es decir, nadie quería ponerse ahí, vaya a ser que algún disparo político acabase.
Pero tienes pronóstico.
Eso es muy importante, pero ojo, es muy o tan importante lo que vaya a suceder entre el Partido Socialista Obrero Español, y no hablo del PSC, y Junts per Catalunya. Se supone que este fin de semana vuelven a verse en Suiza, y las peticiones que Carles Puigdemont le haga a Pedro Sánchez son muy importantes, porque muerto o no el procés, este debate en el que andamos, lo cierto es que tiene cementerios donde hay fantasmas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la carrera de San Jerónimo, cada votación, cada tarde, van a sumar 7 fantasmas, que son los 7 votos necesarios que tiene que tener Pedro Sánchez cada día, cada tarde, cada votación, cada iniciativa, cada ley, que son los de Junts per Catalunya, para sacar adelante cualquier iniciativa.
Vamos a ver, empieza la precampaña. Esto es una parar, ¿eh?
Ya nada, nada.
La campaña de las europeas.
Claro.
Montero hoy ha presentado a Rivera.
¿Quién va a negociar con una campaña que arranca ya?
Pero fíjate, ¿por dónde asoma el argumentario previsible del Partido Socialista?
hay un proceso en el que se abre un expediente y...
No, esto es Espadas. Queríamos a Montero abriendo la campaña de las europeas.
No jugamos tanto como la capacidad de parar esa ola reaccionaria que nos preocupa mucho a la gente de progreso de este país y del resto del mundo.
Bueno, pues ahí está Montero, utilizando el argumento de que la ultraderecha es una gran amenaza y que hay que votar socialismo.
Hay un proceso en el que se abre
bueno,
un expediente.
¿Qué dices tú de esto, de la campaña de las europeas?
Bueno, vamos a ver, la campaña de las europeas aquí en España, yo no sé si hábilmente, bueno, pero sí, Pedro Sánchez mira muy bien las cosas cuando las hace. Y desde luego va a ser una campaña muy orientada, fíjate, en lugar de Europa vamos a hablar de Oriente Medio, mucho, muchísimo, tanto es así. La próxima semana, el martes, el Consejo de Ministros va a aprobar lo que viene siendo el reconocimiento del Estado palestino para luego ir ya al día siguiente, 24 horas después, al Congreso de los Diputados a explicarlo junto con una comparecencia donde por fin va a meter lo de Begoña Gómez, comparecencia contenedor. Pero lo que a él le importa, que es meter el asunto del Estado palestino. ¿Y qué es lo que va a querer hacer Sánchez? Pues Sánchez va a querer hacer con esto de quien apoya la causa palestina es la izquierda y quien no, según su visión. Ya. Eso es verdad, ¿eh? En su última gira se encontró que había muchos países socialdemócratas que le decían, oye, mira, no es el momento, el lugar, la hora, ni el sitio adecuado, ¿no? Pero bueno, va a tratar de orientar la campaña por ahí precisamente, ¿no? Por decir, oiga, aquí hay unas derechas y unas derechas extremas ya. Que quieren mantener el genocidio en los territorios palestinos.
Ojo, fue el argumento de las generales.
Claro, ¿eh? Claro. Eso, pues cogido por la causa palestina, es con lo que van a concurrir Europa. Es decir, poco nos van a hablar, digamos, de lo que nos puede dar Europa o no en los próximos años, de lo que suponen los fondos europeos, de cómo lo hemos administrado, de si España ha sabido o no beneficiarse bien, ¿no?, de todas estas medidas. Bueno, son recursos más ideológicos con los que cree que a él le funciona y le va bien. Bien, es verdad que las europeas siguen siendo esas elecciones que a los españoles.
Ya, pero fíjate, Nacho, que llega... el PP había cifrado, digamos, en las europeas una especie de... segunda vuelta, primera vuelta, yo qué sé.
La colleja importante a Pedro Sánchez y que probablemente a lo mejor no sea tan así. Es circunscripción única, tampoco las diferencias luego se cifran en tantos escaños. Y luego hay que reconocerle una cosa a Sánchez, que Sánchez ha sabido aglutinar, vampirizar absolutamente a toda fuerza política que se acerca a él. Toda fuerza política carácter de izquierda al final acaba siendo vampirizada por el líder socialista.
Nacho, vamos a ampliar información. Una última hora, quedábamos a las 4. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha sido herido de gravedad tras sufrir un intento de asesinato. Ese es el sonido que nos llega de algunas televisiones internacionales. Estamos viendo imágenes de cómo es trasladado hasta un hospital. La policía ha detenido al supuesto autor de los disparos. Estaba el primer ministro eslovaco Robert Fico en la ciudad de Anlova. Como digo, la información que tenemos es que la vida de Fico corre peligro, o sea, está herido de gravedad. Seguiremos a lo largo de la tarde contando qué sabemos. Ya digo que algunas televisiones internacionales nos ofrecen la llegada a un hospital del primer ministro gravemente herido. Pilar.
Pues sí, sucedía, como decimos, a primera hora de la tarde y como bien dices de momento, la verdad es que tenemos pocos datos más de lo que has contado, pero desde luego a medida que conozcamos más al respecto lo iremos contando aquí en la tarde. Y por cierto que hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de la Familia. Y mira, lo vamos a tratar, pero también desde el punto de vista económico y concretamente desde la empresa familiar, ¿no? Hay muchas empresas familiares en España. La verdad es que para la economía española es un concepto de empresa muy importante. Pero en este tipo de empresas, ¿qué pesa más? ¿Los lazos de sangre o la economía de la propia empresa?
Día de la Familia, y en lo económico atañe directamente a una gran institución española que es la empresa familiar. El 90% de las empresas españolas son empresas familiares y se mezcla lo personal con lo empresarial. Los lazos de sangre muchas veces están en pugna con lo que realmente necesita el negocio. ¿Son los miembros de la familia los más idóneos para trabajar en la empresa o a veces se está forzando la máquina más de lo necesario?
Gran pregunta, porque muchas empresas familiares no soportan el paso del tiempo, es decir, el paso de una generación a otra. ¿Qué tipo de decisiones equivocadas se toman precisamente por eso, por ser una empresa familiar y porque luego hay cuestiones que se cruzan con la economía, con las meramente económicas, que tienen mucho más que ver pues con los sentimientos o con esas relaciones familiares que benefician o perjudican a este tipo de empresas? Pues lo vamos a comentar enseguida, ya le has escuchado, es nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, y en unos minutos, aquí en la tarde, estamos ya hablando con él.
Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate el aire acondicionado Split 1x1 Higher Inverter Wi-Fi por 579 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate el aire acondicionado Split 1x1 Higher Inverter Wi-Fi por 579 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.